Copia Valladolid.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 3 y 20 minutos, sintonía de deportes en la tarde de COPE. Bienvenidos a esta edición de la información deportiva que vamos a actualizar hasta las 4 en punto en esta jornada de miércoles, día 13 de marzo. Un 13 de marzo que viene, sin lugar a dudas, marcado por un nombre propio, el de José Luis de Paz, presidente, o ya expresidente, deberíamos decir, del Blancos de Rueda Valladolid. Un José Luis de Paz que ayer comunicaba que dejaba de ser el presidente del club, presentando de forma irrevocable su dimisión junto a la que se comunicaba a continuación y que se incluía en la misma nota de prensa, la de su vicepresidente Víctor Saquero. ¿Y ahora qué? Bueno, pues ahora habrá muchísimas cosas que analizar, aunque el camino solo es uno: terminar deportivamente la temporada de forma exitosa, algo que se lleva haciendo bien desde hace mucho tiempo, e intentar, por lo menos, enjugar las deudas que se han generado en el plano económico. Alberto Cabrejas está en el control. Rápidamente vamos a buscar las noticias del día en nuestros titulares. Llegó, vio y se marchó. En este caso, el tercer verbo no se puede conjugar porque no venció. Y es que ni mucho menos ha sido capaz de poder sacar adelante el compromiso con el que adquirió la posición de presidente del Club Baloncesto Valladolid. Hablamos de José Luis de Paz, un José Luis de Paz que ayer, mediante una escueta nota de prensa, comunicaba que presentaba de forma irrevocable y por índole, asuntos de índole personal, la dimisión como presidente del Club Baloncesto Valladolid. A esa decisión se unió casi de inmediato la del vicepresidente, su mano derecha, su hombre de confianza en la junta directiva, Víctor Saquero. Los dos ya son historia, al menos momentáneamente, en el Baloncesto Valladolid. Su corta estancia, solo 6 meses, no llega a 6 meses, hasta el próximo día 19 no se cumpliría ese plazo, pero prácticamente inexistente gestión en el equipo de baloncesto, al menos de puertas para afuera, no ha conseguido lo que se pretendía, y era una cierta estabilidad social y económica dentro del panorama baloncestístico de la ciudad. La social no se ha llegado ni a cumplir. Naturalmente, si el árbitro no está en el campo, ninguno de los dos equipos va a valorar su autoridad, y es lo que le ha pasado al presidente. A partir de ahora, el patronato de la Fundación Baloncesto Valladolid es el que se hace cargo de la gestión del día a día y del semana a semana del equipo de baloncesto de nuestra ciudad. Un patronato que ha decidido delegar de forma, no voy a decir experimental, pero sí casi definitiva, como interlocutor de puertas hacia afuera, como imagen pública, a Felipe Martín, el director de operaciones. A todo esto, el sábado hay partido. ¿Y qué partido? El Blancos de Rueda se mide al Manresa Basket. Un Manresa Basket que es, desde luego, ahora mismo un equipo que va a intentar reforzarse y que va a intentar también sacar adelante la cabeza, también como lo ha hecho el equipo vallisoletano. Enseguida buscamos el resto de titulares también, pero lo primero es el protagonista del día, y seguro que hay muchísimas llamadas que tiene que atender en los próximos minutos. Hablamos con el director de operaciones del Blancos de Rueda Valladolid, Felipe Martín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vaya 6 meses que llevas, ¿eh?
Sí, desde luego. En especial las últimas semanas, pero sí,
yo no sé si peinabas canas antes de esto, pero seguro que alguna ya te has encontrado o te han encontrado en la peluquería.
Te diría que menos que antes.
Ah, sí. ¿Sí?
Que te han encontrado. Que menos que ahora.
Ah, sí. Bueno, exactamente, menos que ahora. Bueno,
sí, que ahora.
Mi primera pregunta es directa. ¿En qué momento de la tarde de ayer, si es que fue en la tarde de ayer, os enteréis de la renuncia a su cargo del presidente y el vicepresidente, Felipe?
Sí, fue ayer por la tarde, a las 6, te diría que fue en torno a las 6:15, 6:30. Teníamos una reunión convocada, había convocado él una reunión con toda la directiva y con el patronato, y bueno, pues nada, empezamos con 10-15 minutos de retraso, y al empezar la reunión él leyó una carta que era su dimisión de revocable.
Una dimisión que él argumentó basada en asuntos personales, ¿no?
Sí, tal cual, y además es que la sensación que nos dio a todos, o que luego evidentemente lo comentamos, es que bueno, pues que era así, porque entendíamos que le estaba pasando factura. Toda esa situación que estábamos viviendo le estaba pasando factura, pues, a nivel incluso de salud, te llegaría a decir. O sea, que esa sensación teníamos y, bueno, pues así lo entendimos.
Uh-huh. Yo no sé si esa junta que ayer se reunía, una vez conocida la dimisión del presidente, y supongo, Felipe, que en la misma reunión la del vicepresidente, ¿o fue posterior?
Sí, fue exactamente así. Tras presentar la dimisión del presidente, bueno, pues Víctor tomó la palabra y él dijo que, bueno, pues en esta situación que había entrado con el presidente, pues entendía que él también, que, bueno, pues se adelantaba al puesto de vicepresidente.
Bueno, decía que en ese momento la mente humana se pone a trabajar a una velocidad prácticamente vertiginosa y supongo que cruzaríais miradas. Yo no sé qué sensaciones transmitiste o crees que transmitiste y qué sensaciones recibiste de los demás presentes en esa reunión.
Pues la primera de realmente de asombro. A ver, no digo con esto que nos sorprenda esta situación, porque bueno, se venía especulando y sobre todo no somos ajenos a lo que conté los medios y bueno, de alguna forma sí que se venía transmitiendo esta sensación y nosotros también pensábamos que bueno, que la situación tal cual estaba no se podía mantener más. Y pero claro, de repente en una reunión que se supone que es de trabajo, pues se presenta la dimisión, pues sí, pues al principio fue de sorpresa. Luego, una vez ellos salieron de abandonar la sala, porque bueno, tenía que despedirse evidentemente de la plantilla y de personal de administración, pues bueno, pues allí nos quedamos nosotros y sigue un poquito de sensación de silencio y de vacío, ¿no? Y a partir de ahí, pues mira, el que tomó la palabra, yo creo además como criterio, fue Juan Vela, el presidente de la fundación, del patronato, y él te dijo, bueno, pues a partir de ahora somos los que estamos y por parte del patronato, pues hacia adelante, y si alguien tiene algo que decir, pues es que ahora, ¿no? Y bueno, todos manifestamos a partir de ahí, de esa primera parte de sorpresa, pues la sensación de mirar hacia adelante y de seguir trabajando y de intentar aportar. De hecho, lo que nos han propuesto, por lo menos en los próximos días, es intensificar las reuniones de trabajo, sobre todo para que, bueno, pues toda la información, a lo mejor que en un momento determinado tenían tanto como José Luis como Víctor, bueno, pues se pudiera transmitir a todos y todos fuéramos conscientes de lo que había. Y bueno, pues a partir del lunes, porque sí que nos parece importante que ahora lo que tiene que centrarnos exclusivamente es el partido del sábado, ¿sabes? El partido del sábado es el... Bueno, pues ahí nos jugamos media salvación, como todos sabéis, y eso también teníamos que tenerlo claro. O sea, que tampoco queríamos centrar demasiado los focos de la atención, aunque inevitablemente es así, yo lo entiendo, pero bueno, que queríamos dejar claro también que ahora lo importante es el partido del sábado.
Entonces, ha de ser así, Felipe, porque claro, creo que desde Guimarães no había dimitido ningún presidente, todos habían acabado ciclo, si no me equivoco, ¿no?
Sí, yo te diría que sí, ahora mismo. Yo llevo muchos años en el club y he vivido la época de Samuel Puente, que fue un poco efímera, pero también estuvo ahí en cargo, luego la de Javier Herrero, la de José Luis Mayordomo y ahora la de José Luis de Paz. Y creo que es así.
¿Y no se formó permíteme el símil, un mini cónclave para designar presidente o simplemente se respetó la lógica y el orden de escalafón?
No, en principio lo que salió de esa conversación, de esa reunión, fue que el patronato tenía que asumir, no a nivel ni personal, en la figura de una sola persona, sino a nivel de estructura, tenía que asumir la dirección de la entidad, del club, porque para eso depende de ella. No como una figura de presidente, sino bueno, pues de momento es lo que tocaba ayer. El propio patronato entiendo que va a decidir si continuará esta situación o nombrar una figura unipersonal como presidente, pero bueno, yo también entendía que la situación de ayer tampoco era momento de preguntar, ¿sabes? Entonces, bueno, pues es lo que hay y ahora mismo lo que tenemos que hacer es asumir esa situación que a lo mejor puede parecer de estamos descabezados porque no existe esa figura de presidente, pero que lo importante más allá de eso es el trabajo y que consigamos nuestro objetivo, ¿no? Que al final el nuestro concretamente es la viabilidad económica a la entidad.
Oye, ¿dificultaba el trabajo, Felipe, y yo sé que tú eres una persona tremendamente sincera y clara, dificultaba el trabajo el buscar a veces, pues hay veces que te atascas y que necesitas a un superior cerca, ¿no? Girar la cabeza y no tenerlo allí, ¿eso llegaba a ser un poco engorroso?
Pues sí que es cierto que durante las últimas fechas sí que no tienes esa sensación. Creo que todos somos narcitos y conocemos sobradamente, hablo sobre todo de mí, el club, lo que necesita, lo que es la ciudad y lo que son los posibles patrocinadores, pero hay momentos en los que bueno, sí que se puede echar en falta, bueno, pues una figura que apoye, ¿no? Que cuando, como tú dices, cuando echas la vista atrás, pues es que ahí refuerce las situaciones que en un momento determinado tú no eres capaz de llegar a concretar.
Porque yo no sé si ahora mismo queda algún tema pendiente o se necesitaba, pues, la firma del señor de Paz o del señor Saquero, se necesitaban para algo, han dejado algo a medias, algo por terminar. ¿Siguen siendo necesarios para algo o no?
Ellos tenían sus negociaciones abiertas a nivel de búsqueda de patrocinio y sí que nos hemos emplazado para, antes de acabar esta semana, nuestras pasiones de información, que, bueno, no es que sea oculta, ni mucho menos, porque todos al final remitíamos información a los demás, pero las cosas últimas, pues evidentemente las desconocíamos.
¿Y tú qué les has visto la cara? ¿Qué crees que les ha podido hacer más daño? El plano deportivo, naturalmente, ¿no? Pero la salida de jugadores, el que se esté hablando continuamente de impagos, el que salgan a la luz embargos, todo esto ahí dominando día a día, pero ¿dónde les has visto más afectados?
Yo no hablaría de un punto de inflexión. Incluso ayer algún compañero vuestro me preguntaba si tenía que ver, pues, la decisión que se toma el lunes al respecto del jugador este que no vino.
Sí.
No, yo de verdad que no veo un punto de inflexión. Sí que veo una acumulación de situaciones que en el mundo del deporte, de forma aislada, alguna de ellas no tienen, no deben tener nunca la importancia, bueno, pues dramática. Sin embargo, que la acumulación de todas ellas sí que al final pesa lo suficiente como para que esa mochila, pues a lo mejor no se puede llevar encima.
Oye, resuélveme una duda. ¿La contratación de Antonio Porta es consensuada entre Dirección Deportiva, Presidencia y Patronato de la Fundación o no?
Sí. El procedimiento, de verdad que el procedimiento ha sido el mismo, tanto con la situación de Antonio Porta como con la de William Jaime. Es la misma. Lo que sucede es que, bueno, pues los plazos han sido diferentes. La del base fue una situación inmediata porque salió de un día para otro, y esta yo creo que al prolongarse durante el fin de semana, pues ha sido todo lo que conocéis, ¿no? Pues ha salido a través de la página web de Oviedo, una situación que desde luego aquí no estaba confirmada y que ha llevado a una confusión, vamos, entiendo yo. Pero el procedimiento era el mismo. Sí que tenía que pasar, evidentemente, esta decisión por la figura del presidente en primera instancia y después de la directiva. Y en cuanto al tema del base, pues se vio que era absolutamente imprescindible por criterios deportivos, y esa otra situación pues entendía que no era así.
Según mis noticias, está a punto de haber un ingreso de dinero, no voy a decir fuerte, ¿no?, pero sí considerable en el Baloncesto Valladolid, porque creo que por ahora es cuando la Fundación Municipal de Deportes y el Ayuntamiento ingresan a la Fundación las subvenciones, ¿no?
Eso es, así, tal cual.
¿Y eso cuánto va a suponer? No te voy a pedir que me digas a quién vais a pagar, pero ¿un porcentaje aproximado de cómo va a aliviar el arcón?
Pues mira, tenemos que hacer frente a una serie de deudas inmediatas con Seguridad Social, que son inminentes, porque como todos sabéis, hay cosas que si están bloqueadas y tenemos la cuenta bloqueada, pues esas tenemos que hacer frente. Tenemos también que abordar el pago de nóminas, no sabía decirte cuántas, pero bueno, esperemos que sean más bien dos que una, pero en esa línea de jugadores, de cuerpo técnico y del personal de administración. Ese es el objetivo. Tanto entre, tanto va a salir, es decir, que, y esto es lo que vengo manifestando, como bien sabes, en las últimas veces que he podido hablar con los medios de comunicación. Sí. Es así.
¿Lo esperáis antes del fin de semana, el dinero?
Bueno, pues yo sé que ha salido en medios de comunicación que es el día 15, que es el día 17. Creo que sigue siendo un error, desde mi punto de vista, seguir dando fechas y dando cantidades.
Ya.
Entonces, de verdad lo digo, que ojalá pudiera decir, mira, el dinero ya está y mañana lo ingresamos. Como el dinero no está todavía y es un procedimiento administrativo que evidentemente lleva sus plazos, pues no me atrevo a decir que va a estar el viernes. No me atrevo. Ojalá que yo el mismo viernes pueda decir que está, pero no me atrevo a decirlo.
O sea que con la subvención os va a dar para esos pagos inaplazables y para abonar alguna nómina a algún trabajador,
eso,
¿no?
¿A
algún trabajador o a toda la plantilla?
La idea es hacer, pues lo que se hizo la otra vez, ¿no? Que es hacer un reparto lo más equitativo posible. Siempre esto lo va a decidir el patronato de la fundación, que lo decidió la otra vez, y el criterio fundamental de mi entender también, que es, hay trabajadores del club que se les deben 5 o 6 mensualidades. Bueno, pues eso hay que tenerlo muy en cuenta, claro.
Termino, Felipe. ¿Entenderías que algún aficionado cabreado se diera la vuelta al palco el próximo sábado ante el Manresa?
Sí, por supuesto, porque el aficionado evidentemente es el que, pues siente los colores. No digo que nosotros no, ni muchísimo menos, que yo he vinculado toda la vida al club. siente los colores, paga por estar ahí y exige. Yo lo único que puedo transmitir es que el trabajo que estamos haciendo es con la mayor honradez posible. Si no salen las cosas, desde luego se nos podrá sacar, pues no haber acertado. Igual que el jugador cuando no mete canastas, pues se le corta, o el entrenador cuando no gana partidos, pues se le cambia. En este caso, si nosotros no somos capaces de generar los recursos que se necesitan, pues evidentemente se nos tendrá que cambiar. Sí que digo que, así como los otros dos ejemplos son más o menos inmediatos, el nuestro es un poco a medio plazo. Es decir, que las cosas que estás haciendo durante los últimos 5 meses, la luz de esas cosas van a ir saliendo ahora. Entonces, pues ahí sí que te diría un pelín de paciencia. Pero sí que digo que si se hace, pues lo tendremos que asumir, evidentemente.
Sí, pero hay, Felipe, 40 minutos de la tarde, que son los 4/4 del partido en los cuales hay que estar a muerte con el equipo en el parquet. Y eso implica también darle, si quieres darle la espalda al palco, dásela, que estás en tu derecho. Pero animar a los chavales, porque tanto ellos como el personal, que efectivamente acumula 5 o 6 meses sin cobrar, sois los que realmente os merecéis ese aplauso el próximo sábado, ¿eh?
Claro, yo, fíjate, toda esta iniciativa, además, que hemos lanzado, intentar llenar Pisuerga, y que, por cierto, va muy bien, y apenas quedaban ya 500 entradas, con lo cual entiendo, y hemos ampliado el plazo un poquitín de los 5 euros, era porque el equipo lo necesitaba. Y independientemente de lo que pueda sentir la gente hacia la directiva, hacia los que no estaban y ya no están, o hacia los que estamos ahora mismo, lo que sí que diría es que, vamos todos a apoyar al equipo, y luego, después, cuando acabe el partido, pues hablamos de lo que sea, ¿sabes? Porque yo creo que lo importante y lo único importante ahora mismo es el tema del partido.
Felipe, gracias por haber estado con nosotros y por dar la cara en este momento tan tan complicado. Un abrazo muy fuerte.
De acuerdo, a vosotros.
Un saludo, hasta luego. Felipe Martín, director de operaciones del Club Baloncesto Valladolid, al que yo le veo espíritu de... de gente que puede asumir responsabilidades. Yo no lo veo, al menos... tiene claras las cosas, y me da la sensación, no sé por qué me da, que ni él ni nadie en el club hoy está, ni anoche, le echaron una sola lágrima después de conocer la noticia, ni a ninguno ha perdido un solo minuto de sueño, más que por tener que hacer su trabajo. Tengo que hacer una pausa, no te vayas, volvemos ya en Deportes en la tarde de COPE.
La Primera División se juega en el 103.2 FM. Este sábado desde las 3:30 de la tarde, Real Sociedad Real Valladolid, con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios desde la cafetería Dolce Vita en Parquesol. Todo a través del 103.2 FM. Colaboran Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Rincón de Carlos, Redimar, Productos de Limpieza y Menaje, Cerveza Milana, Tinto Hillera, Tecnaire, Bar La Sepia, Mubesa, único concesionario oficial Mercedes-Benz, Restaurante Jero, Betfair.es, Neumáticos Nieto y Comercial Ulsa. Todo el deporte en el 103.2 FM.
¿Qué opinas si te digo que tienes un nuevo BMW Serie 1 116 diésel 5 puertas con menos de un año, con paquete Sport? Faros de xenón, llantas 17 pulgadas, control de crucero, de aparcamiento, teléfono y sensor de lluvia por 19.900 euros. Paquete de mantenimiento de 3 años o 200.000 kilómetros con 2 años de garantía por solo 298 euros al mes y una entrada de 2.900 euros, sin gastos. Pues que vengas a probarlo a Fuente Olid. Solo 10 unidades. No dejes pasar esta oportunidad única. En Fuente Olid, Ciudad de La Habana 69, Parque Sol, Valladolid.
Hablemos, que ya es medianoche. Empieza el partido, el partido de las 12.
El próximo 21 de marzo, el partido de las 12 se juega aquí. Joseba Larrañaga y todo su equipo harán su programa desde Valladolid para toda España. A partir de las 11:30 de la noche en los cines del Centro Comercial Equinoccio. Y después, fin de fiesta en Guantánamo con todo el equipo del partido de las 12. Pronto te diremos cómo conseguir las invitaciones.
Colaboran la Brasería de Cuellar, Talleres Argales, Restaurante El Taller de Alberto, Muebles Tifón, Ingol Compraventa de Oro, Moriarty Tatú, Pantalón Tus Tiendas de Moda y Restaurante La Tagliatella en Acera de Recoletos 16.
Las oportunidades para hoy son...
En charcutería, jamón cocido artesano Monels, kilo, 4,99 euros. Y huevos Doña Yema, clase M, docena, 1,29 euros.
Solo hoy y solo en Gadis.
este 21 de marzo la tarde de COPE en Valladolid, con motivo del 10º aniversario del Museo de la Ciencia. Ramón García y todo su equipo hará su programa desde el auditorio del Museo de la Ciencia, a partir de las 3 de la tarde. Pronto te diremos cómo conseguir las invitaciones. Patrocina el Ayuntamiento de Valladolid. Colaboran La Dolce Vita en La Flecha, Mudanzas Marquis, Ciberdrola, La Alpargata, Ingol Compraventa de Oro, Arte Hogar, la tienda de cortinas, Sofalino, un mundo de sofás en Laguna de Duero, Ópalo, electrodomésticos, inmobiliario de cocina y naranjas el murciano.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Bueno, pues los pelos como escarpia seguro tiene ahora nuestro siguiente protagonista, porque siempre nos quedará este audio, este sonido, ¿no? Pero a él ya no le veremos tocar la guitarra tal y como lo hacía un virtuoso Peter Banks, guitarrista del grupo original Yes, que hoy ha dejado de existir, ya no está entre nosotros. Y además, como un amante del rock y del blues que es, pues Javi García seguro que tiene algún disco de Yes por ahí escondido. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Juan Carlos.
¿Algún disco, alguna casete de Yes tú tienes por ahí guardadas, eh?
No, discos de vinilo, tengo unos cuantos por ahí, no lo podrás creer, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Bueno, pues de Yes.
Tengo unos cuantos a falta de reciclar por ahí, sí.
Con John Anderson y compañía, un pedazo de grupo que es historia, sí señor. Como ya es historia, aunque bastante menos de lo que es Yes para la música, José Luis de Paz. Yo me imagino que tú ayer no te sorprendiste para nada de lo que pasó, ¿no?, durante la tarde.
No, hombre, más allá que se estaba runtando ya desde hace un tiempo. Bueno, el hecho, lo que sí es noticiable es que alguien dimita, eso sí. La verdad es que noticia sí que lo es, pero sorpresa poca, en tanto cuanto que la figura de José Luis de Paz, yo no sé hasta qué punto podríamos llamarla ni siquiera decorativa, en cuanto a la puedo remitir, de que patrocinios no han llegado y lo único que se ha vivido es una situación extraordinariamente convulsa, que habrá coincidido, si quieres, cuando
fíjate,
ha llegado él,
fíjate, Javi.
No ha habido más que problemas, ha empezado a salir gente... Todo el mundo revolucionado y las soluciones no llegaban de ninguna dirección.
O sea, dices tu figura, dices figura decorativa. Tengo yo un paragüero en casa que me ha dado más servicio a mí que José Luis de Paz al equipo de baloncesto.
He sido generoso, ¿no?, con el adjetivo. ¿No?
Sí. Yo creo que sí.
Sí, no, bueno, ya te digo, esto es una cosa que más o menos se debería venir. Estaba escuchando a Felipe ahora. Bueno, Felipe es un hombre de club, conoce el baloncesto también desde sus categorías inferiores y bueno, tenían un papelón, que duda cabe. O sea, eso no nos podemos engañar. Yo no sé cómo ellos están preocupados ahora mismo y hacen bien en el tema deportivo, hablan del partido con Manresa, como no puede ser de otra forma. Pero yo, sinceramente, el partido de Manresa no lo veo, como no veo el siguiente ni veo el otro. Hay partidos en casa muy accesibles todos. Por aquí tiene que pasar Cajasol, tiene que pasar TV Canarias, los partidos difíciles son fuera. Pero yo sí que no soy, Juan Carlos, nada optimista de que el equipo vaya a salir en ACB, más allá de que consiga la permanencia deportiva, bueno, que yo estoy convencido de que sí.
Vale, pero efectivamente, primera premisa para que el equipo pueda negociar su salida en la ACB el año que viene es quedarse en la ACB deportivamente. Si no, sí. No hay gaita que tocar.
Sí, no, desde luego esa es la primera, pero bueno, esa es la menos difícil, porque ahora mismo tiene, ya sabes, no sé, son 9, tiene 3 de ventaja con Lagunaro. Tiene partidos accesibles en casa y yo creo que un par de victorias más se pueden sacar que tienen que ser con toda seguridad suficiente. Otra cosa, ya te digo, lo que pueda pasar después, que luego hay que ganarlas también. Este equipo ya sabemos que está haciendo milagros, pero no puede hacer milagros todos los días en tanto en cuanto juega sin los extranjeros, que es dar muchísima ventaja a los demás. O sea, partidos y milagros como el del otro día de Estudiantes, poquitos, a ver, más allá de que Nacho Martín esté a un nivel espectacular, de que Porta esté aportando, de que Grimao y Montañez estén echando el equipo a la espalda, va a ser muy, muy, muy difícil, muy difícil.
Oye, Javi, y ahora, paso adelante, ¿qué hay que dar? El patronato se queda con la máxima responsabilidad, por lo menos a final de temporada. ¿Puede dar ese paso Felipe Martín? Que no lo sé. ¿O tú crees que realmente el... club necesita un presidente que venga del mundo empresarial y que se relacione directamente con el mundo empresarial?
Hombre, lo que hemos mantenido yo creo que desde hace tiempo, y más o menos es difícil que estemos equivocados, es que la figura del presidente debería de ser alguien que estuviera en nómina y que conociera bien el mundillo del deporte, del baloncesto fundamentalmente. Todo eso acortaría los plazos y le sería un poco más fácil, dado que es que seguir confundiendo un equipo de fútbol profesional, perdón, de fútbol, de baloncesto, cualquier equipo con una empresa de uso, pues es un craso error todavía a día de hoy que se sigue cometiendo, ¿no? Está claro que no es para nada lo mismo. Yo no sé exactamente ahora mismo, con los plazos que tenemos, que ya son muy cortos, tal y como viene la situación, lisiada, acumulando deudas, a pesar de haber salido de la ley concursal y todo esto, la verdad es que lo que necesitaríamos sería la mejor versión de José Queregueta aquí para poder tener alguna posibilidad.
Bueno, pues esa sería efectivamente la situación ideal. Gracias, Javi, un abrazo muy fuerte.
Otro, Juan Carlos.
Y a por el Manresa, que llega el sábado a las 7. Vamos a cambiar rápidamente de escenario, dejamos el baloncesto, nos vamos con el fútbol, porque es que me queda un cuarto de hora para hacer otro programa casi entero de material que tengo. Vamos a hablar de fútbol, porque esta mañana se ha entrenado el Real Valladolid y lo ha hecho con la más que posible presencia de Valdet, Rama y de Óscar como titulares en el partido del próximo sábado en Anoeta. Pero a mitad de mañana había un nombre propio y un apellido propio, Labinot Arbuzi, un jugador sueco-kosovar, de casualidad que tengamos un sueco, un abono kosovar, y que ahora empieza a sonar un sueco-kosovar. Yo no sé si son caprichos del destino, que decían podía ser un inminente refuerzo para el Valladolid al encontrarse sin contrato desde hace 3 meses, pero parece ser que la situación no es así. Paco Izquierdo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas.
Bueno, pues hay que decir que los compañeros de Radio Marca a mitad de mañana daban este nombre como futurible, pero parece ser que el director deportivo ha salido a tirar de freno de mano, ¿no?
Sí, bueno, incluso en el diario AS, ¿no? Salía hoy publicado que el Valladolid estaba a punto de presentar incluso hoy a un jugador europeo que vendría a esa final de temporada, decía ser sueco, es kosovar, y por cierto, a ese mismo jugador, sus representantes son los mismos que los de Rama y Larsen.
Sí, bueno, lo intuía.
Casualidades de la vida. Bueno, en principio no, a día de hoy no va a venir. Lo que pasa es que hoy hemos hablado con el director deportivo, Alberto Marcos Rey, que tampoco deja claro si sí va a venir alguien, no va a venir alguien. Lo que sí que parece que a día de hoy no va a venir absolutamente nadie, ni mañana ni pasado. Pero que en el club se está trabajando, se están viendo jugadores que a este jugador le han visto, que ha estado aquí en Valladolid, que se han entrevistado con él, y como él han venido otros jugadores también a la capital del Pisuerga para ver a tanto al director deportivo Alberto Marcos Rey como al presidente Carlos Suárez, lo cual sí que dificulta mucho las cosas a los medios de comunicación, dificulta entre comillas, simplemente pues porque si recibes una llamada que te dicen que fulanito de tal está comiendo o cenando aquí y te puedes imaginar que es que viene a firmar, pues no, simplemente a lo mejor es que le están conociendo para esta temporada o para lo que viene. Ya escucharán luego a Alberto Marcos, porque ya digo, no deja muy claro si ahora mismo en el Real Valladolid se plantea o no reforzar el equipo de aquí a junio, o esperar a junio para firmar, o esperar al verano. Bueno, en definitiva, que ya digo, hoy no se va a firmar al jugador, mañana pues ya veremos. Para esos que les gusta luego que chincharme, bueno, pues al 99% de posibilidades, hoy no se va a presentar ese jugador.
99,9 podría decir yo. Gracias, Paco.
Hasta luego.
Hasta luego, vamos a escuchar a Alberto Marcos.
Pues de momento no. Ahora, no sé si mañana puede llegar uno, porque creo que entendéis y suponéis que estamos trabajando de cara a este año, lo que quede, de cara al año que viene y demás.
Sería un jugador, en principio, que procedería del mercado europeo y que evidentemente sí puede jugar hasta... Te pregunto, no por qué, sino porque y llegaría con un... O sea, después de estar en el paro, quiero decir que podría jugar hasta final de temporada.
Eso sí. Jugador cualquiera que ahora mismo solo podríamos firmar un jugador que hubiese quedado en parado antes del cierre del mercado.
¿El nombre que está apareciendo?
Pero es que sacáis este nombre, que nosotros por supuesto que lo hemos visto, pero no sé por qué no... Primero, no sé quién lo dice. Y segundo, no solo hay este nombre, hay unos cuantos más. Entonces nosotros nos tenemos que... Pues ya sabéis las limitaciones que tenemos... Y tenemos que trabajar y ver pues todos los jugadores que podamos ver en el mercado.
¿Entonces puede venir de forma inminente un jugador a reforzar la plantilla o no?
No.
O sea, no, ni mañana ni pasado.
No.
De venir ya sería de cara a la próxima temporada, es decir, en junio o julio.
No de todo cierto. Si mañana nos salta de ojo un jugador y podemos inscribirle de cara al año que viene para reducir el margen de error, ¿por qué no lo vamos a hacer?
Pero en las últimas horas...
El gasto, ¿no?
¿Cómo?
Por no aumentar el gasto.
Eso es muy relativo. Porque si tú al final firmas un jugador para un año entero y lo puedes ver en uno o dos partidos y no tienes que hacerle ese contrato que en teoría es más elevado, el gasto es mínimo. Es menor.
Pero en las últimas horas ha habido algún jugador aquí en Valladolid que ¿Habéis estado hablando con él y había estado, estaba todo preparado para haber cerrado un contrato o no?
Desde diciembre, desde que se cierra el mercado hasta el día de hoy, ha habido varios jugadores. No uno, ha habido más.
Pero en las últimas horas, ayer, hoy.
No, hoy no. Desde ayer para atrás ha habido varios jugadores. Que nosotros nos tenemos que informar de cómo están, de cómo no están, si nos interesan, si no nos interesan. Por circunstancias de representantes y no representantes han venido a traernos jugadores y nosotros los vemos.
¿El ok de los administradores concursales lo tenéis para poder contratar a algún jugador ahora de aquí al final de temporada?
Pues todo muy relativo. Hay un jugador en paro y, no, y vale 2 millones de euros. Te van a decir que todo se presenta, todo se informa. Ahí tenemos que tener el consentimiento del entrenador, nuestra aprobación y luego lo de los administradores. Si el entrenador y nosotros no lo vemos, no se hace.
Para aclararnos de lo que habéis visto hasta ahora y de lo que habéis hablado hasta ahora, no parece que vaya a venir nadie a corto plazo.
Es que en eso no me puedo pronunciar. Pero nosotros tenemos jugadores encima de la mesa y lo mismo viene mañana uno, que no va a ser el caso, como que viene el último día de Liga.
Pero por aclarar, ¿el que llegara podría jugar esta temporada o ya lo hacéis de cara a la temporada que viene?
Se está trabajando en las dos cosas. Si hubiese la posibilidad de reducir el margen de error para que pudiese estar esta temporada y pensando en la que viene, se haría. Pero también se está trabajando con ciertos jugadores que militan en algún equipo para que se integren el año que viene.
Suecia está muy de moda últimamente, ¿no?
Bueno, yo creo que es un mercado que, por clima y demás, nos viene bien y de hecho se está demostrando. Y hay jugadores que están en ligas, Alemania también hemos traído, Suecia hemos traído, y si lo vemos lo traemos, pero nos da lo mismo que sea Suecia, que sea Alemania, que sea...
Yo, por lo que has comentado, no parece que sea el caso de Haraldsson, ¿no? Que no es un jugador que queráis.
¿Quién?
Es un nombre que ha saltado.
Un albano kosovar que juega en Suecia.
No, de momento no.
De momento no. Ese de momento ya sabes que deja una puerta abierta.
Es que el Valladolid tiene que dejar la puerta abierta a cualquier jugador. Ya deciremos si creemos que tiene las condiciones suficientes como para estar aquí o no.
¿Ya habéis hablado con él? ¿Con Harbuzi?
Hemos hablado con muchos jugadores, con Harbuzi uno de ellos. Pero no, de momento no.
Pues no, de momento no. De momento puede ser ahora, mañana, pasado dentro de 10 minutos o el año que viene. Así que vamos a dejar estar el tema y lo mejor es que según está operando el Valladolid últimamente, cuando presenten a un jugador, darlo por fichado, que es lo más seguro. Nos quedan 7 minutos para llegar a las 4. Tengo que contarte que empieza ya la Iscar Cup en su edición 2013, los próximos 28 y 29 de marzo, que está ahí encima y que ya hay equipos confirmados. Vamos a hablar con el presidente de la organización de la Iscar Cup 2013, Jesús Hernán Sanz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Iscar, Real Madrid, Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid, Barcelona, Depor, Getafe, Valladolid, Málaga, Milán, Rayo y Valencia. Menudo plantel este año, ¿eh?
Sí, la verdad es que no nos podemos quejar y más con los tiempos que corren, que dificulta todo. Pues bueno, hemos aumentado 4 el número de equipos y queriendo ser prudentes también en los gastos.
Uh-huh. Eso te iba a preguntar, ¿no? Que curiosamente el año en el que cual peor está la economía, en el cual todo el mundo baja presupuesto, llegáis vosotros y traéis a 4 más. ¿Cómo lo habéis hecho?
Pues hombre, siempre tienes que arriesgar un poquito. Intentamos que el riesgo sea controlado. Pero bueno, la verdad es que las instituciones nos han mantenido el apoyo del año pasado y luego, bueno, pues a través de patrocinadores privados de la importancia, como puede ser Renault, que se ha sumado este año a nuestra iniciativa, Kelme, que continúa con nosotros, pues bueno, pues creemos que conseguiremos cuadrar ingresos con gastos.
Bueno, pero lo importante es eso, no perder dinero. Es una tercera edición con unas fechas que habéis elegido finales de marzo, es decir, ya dentro de la primavera, ¿no?
Sí, bueno, nosotros siempre utilizamos como fechas de juego Jueves Santo y Viernes Santo. Sí. Hay que tener en cuenta que es categoría Benjamín, son niños de 9 años y se tiene que dar que exista vacaciones escolares para que no perjudicar a los niños. Entonces se ha hecho como fechas fijas, Jueves Santo y Viernes Santo, dependiendo de cómo caiga el caballo.
Y que nadie piense que, bueno, voy allí, me doy una vuelta por San Miguel el mismo Jueves Santo y veo unos partidos. No, a lo mejor resulta que está todo vendido porque ya están a la venta las entradas y los abonos, ¿verdad?
Sí, la verdad es que la respuesta es muy buena. Hay que tener en cuenta que, bueno, pues como digo, son niños de 9 años, es la primera vez que compiten, digamos, a un nivel máximo, con lo cual si tienes 12 equipos, tienes unos 180 jugadores, pues cada niño arrastra una media de 4 o 5 padres, madres, hermanos, abuelos, que copan sobre todo todas las plazas hoteleras de nuestra comarca. Y quien se quiera alojar ahora, por lo más cercano a Íscar, tendría que irse a Segovia capital o a Valladolid capital.
O sea, Cuéllar y Olmedo llenos.
Sí, sí, bueno, Olmedo corrimos peligro hasta nosotros para alojar a algunos equipos porque se nos adelantaron los padres y la verdad nos lo hicieron pasar canutas. Luego también hay que tener en cuenta, pues bueno, que nosotros tenemos también otro tipo de actividades alrededor del torneo. Pues este año nos van a acompañar la Copa del Mundo, las dos Eurocopas que nos las cede la Federación Española, una serie de jornadas técnicas, bueno. Quiero decir que ya con el tiempo el torneo se va consolidando, tiene un conocimiento a nivel nacional y se pueden hacer otro tipo de actividades que atraiga a mucha gente.
Oye, una pregunta. Tú que has visto la cara de los niños de los Gatos de Íscar, ¿cómo es a medida que avanza el momento, que llega el momento que se van a enfrentar a Madrid, Barcelona, Milán? ¿Cómo les va creciendo la sonrisa, Jesús?
Hombre, yo te digo por experiencia que la primera cara que tienen es de miedo. La primera cara que tienen es de miedo porque, claro,
a uno de Íscar,
responsabilidad.
Jesús, a uno de Íscar, bueno, la palabra miedo no la conoce, cree que es etrusco.
Ya, pero impone, sobre todo cuando te colocas a su lado y haces el pasillo para saludar a la gente, impone. Cuando pita el árbitro, pues ya se pasó ese miedo. Hay que tener en cuenta, pues el año pasado tuvimos una participación fenomenal. En Madrid sí que nos ganó 5-0, pero bueno, con el Milan se perdió 2-1, con el Bilbao se perdió 2-1, incluso al Rayo Vallecano se le ganó 4-2 en el último partido. Con lo cual, bueno, pues los ánimos son buenos y es una experiencia inolvidable para ellos. Pues mañana, por ejemplo, tenemos la presentación del torneo en Madrid para los medios nacionales, con la presencia de Vicente del Bosque, y nos llevamos a los niños a la presentación, pues tú fíjate de lo que supone para ellos hacerse la foto con Vicente cuando acabe el acto, pues eso.
Una auténtica...
Son recuerdos para toda la vida.
Una auténtica locura. Bueno, que esto ya no tiene pausa, ni freno, Jesús. Tercera edición, ya hay que pensar en la cuarta, en la quinta, en la sexta, ya de proyecto experimental nada, ¿eh? Esto está consolidado.
Sí, hombre, la verdad es que nos ayuda mucho el apoyo que tenemos por parte de Unidad Editorial. El que Marca nos televise el torneo para toda España, pues no es muy importante, y sobre todo con resultados de audiencia muy buenos. Hay que tener en cuenta que el año pasado tuvimos una audiencia acumulada de 4 millones de espectadores.
Que no está nada mal.
No, pues damos más audiencia, podemos presumir de que es el evento deportivo producido en Castilla y León con más audiencia, mucho más que la Vuelta a Castilla y León, el torneo del Espinar, e incluso tenemos más audiencia que la Liga Adelante, que también televisa Marca.
Y a nivel,
Marca se ha animado este año y va a dar un total de 20 partidos en directo de nuestro torneo. Prácticamente el jueves está copado de 11 de la mañana a 12 de la noche, es Íscar Cup.
Pues estáis a niveles de audiencia que los que tiene Falete en tanga últimamente en la tele, más o menos de ese pelo.
Pues muy bien, todos que sumemos fuerzas, Falete y nosotros.
Bueno, si lleváis a Falete a hacer el saque de honor, voy yo. Si lleváis a Falete a hacer el saque de honor de la final, yo voy allí, de verdad, y salgo en bermudas también. Alberto Cabrejas dice que también va.
Todo es proponérselo, porque ideas más descabelladas salen adelante.
Y sobre todo allí, en aquella comarca. ¡Un abrazo, Presi!
Venga, muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, pues la Íscar Cup, que ya está en marcha, 28 y 29 de marzo de 2013. Pasó el Barça, 4-0 al Milán. Hoy le toca el turno al Málaga, que se mide defendiendo un gol de renta de los portugueses al Oporto en el Estadio de la Rosaleda, que va a estar a reventar. Y esta tarde, foto oficial. Eso sí, a través de la radio va a ser complicado contártela, de la nueva directiva del Club Balonmano Valladolid. Ahora nos vamos, quedan las 4 de la tarde, las señales horarias enseguida, la mejor información con la tarde y Ramón García. Hasta luego.